buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí contento, contento, que estamos de viernes y además el fin de semana tenemos una hora menos, pero no hay que ponerse triste por ello. Vamos a dormir una horita menos, pero vamos a tener más luz el día siguiente, así que vamos bien, vamos bien. Llegó la primavera. Sí, sí.
Vamos, que vas a dormir una horita menos, pero vas a trabajar una horita más.
Eso así de verdad. Pero hay que estar contento, hay que estar contento. Oye, pues vamos a ver qué se nos ofrece este fin de semana como novedades y estrenos en plataformas y salas. Empezamos como siempre por las plataformas.
Me encantan las historias de amor.
Empezamos por las plataformas, sí, además con dos propuestas habladas en español que nos llegan a través de Netflix. La primera, producción nacional, el Manual para señoritas, una serie creada por Gemma Neira y María José Ruz Tarazo, ambientada en el siglo XIX, o finales del siglo XIX, y con un toquito pues, que nos recuerda un poco una mirada posmoderna a la literatura de Jane Austen, ya que Manual para señoritas nos lleva pues a esa sociedad española entre la época alfonsina y la restauración, pero sí tiene pues, un toque pues esa literatura de corte romántico que, en este caso la escritora británica Jane Austen pues, establecería un poquito un poco antes de esta fecha. La serie está protagonizada por Nadia de Santiago, tenemos un reparto femenino donde también tenemos a Isa Montalbán, María Caballero, Soa Buenafuente, y en el apartado masculino pues destaca especialmente Álvaro Mel, que va a ser el objeto codiciado. En esta, Nadia Santiago interpreta aquí a una mujer que se encarga de adiestrar a las jóvenes señoritas en noble arte de encontrar marido, o en este caso de saber escoger quién es el pretendiente más adecuado. Ella hace, sobre todo para las clases altas, buscar digamos pretendientes para las hijas de estas familias que sean socialmente y económicamente adecuados. La situación cambia pues cuando en su última propuesta pues la propia digamos instructora se queda prendada del pretendiente que quiere vender a la familia de turno. Así que a partir de ahí pues una comedia de enredo con elementos de época y donde se trabaja también un poco algunas de las situaciones sociales de finales del siglo XIX, pero una mirada más bien actual.
¿Qué le importa tanto la señorita Cristina?
¿Y qué quiere que le responda, señorita Venda?
Usted se encargará de convertir ese interés en un noviazgo.
Ese es el poder que tienen las carabinas, ¿eh?
Tiene un estilo parecido a los Bridgerton, ¿no?
Tiene, sí, sí. La verdad es que en ese sentido pues podemos ver digamos una similitud con los Bridgerton, que serie que también pues tiene mucho de Jane Austen.
Bueno, pues seguimos en producción española.
Atención, por favor. En este caso, bueno, sí, coproducción principalmente argentina, hablada en español. Es una serie que viene de la mano de Miguel Coan, con Soledad Villamil al frente, a la que, pues bueno, una extraordinaria actriz, pero la seguimos recordando por El secreto de tus ojos, la acompaña Alberto Amán. Y en este caso es un thriller que está basado en una novela de Harlan Coben y que nos lleva a la Patagonia argentina. Soledad Villamil interpreta a una periodista pues especializada sobre todo en investigación de casos de corte criminal y que ha llevado pues a muchos asesinos ante la justicia con sus investigaciones, y en este caso pues se pone a investigar el caso de un psicópata que está en este caso asesinando a jóvenes de entre 16 y 17 años. Contacta con ella, le asegura que es mayor de edad, pero que cree que hay una buena conexión, y a partir de ahí queda con ellas y las asesina. En esta investigación pues incluso intentarán ponerle algún cebo para ver si en este caso el lobo pica. Una cinta, como decimos, 6 episodios con carácter de thriller, con un reparto estupendo y producción argentina.
Chicos, un poquito de atención, por favor.
Mi nombre es Emma Garay, soy periodista. Lo que necesito saber es, ¿alguna vez sintieron que les estaban haciendo grooming?
A veces le mandaba fotos.
Bueno, pues de Netflix vamos a Amazon Prime.
Ahora sí, pasamos a Amazon con un largometraje, Howland, producción original para Amazon, con Nicole Kidman como protagonista, a la que acompañan Gael García Bernal y Matthew McFadyen. En este caso, pues bueno, este Howland, como Holanda, no es la Holanda europea, sino Howland, Michigan, donde viven los protagonistas, que es una comunidad muy tradicional, muy conservadora, muy anclada también en la religión, y donde Nicole Kidman pues interpreta a una mujer y ama de casa pues totalmente volcada con su familia y con el cuidado de su marido. De repente ella empieza a notar un comportamiento extraño en él, entiende que la está engañando y bueno, antes de digamos, profundizar más en el asunto, pues inicia una relación también con otro hombre, antes de enterarse de cuál es la naturaleza real de esa vida secreta que lleva su marido. Un thriller con el toque de comedia negra, donde Nicole Kidman pues sigue apostando por personajes femeninos fuertes y que rompen con los patrones tradicionales.
A veces hay que seguir las pistas que te da la vida, te lleven a donde te lleven.
¡Joder! Nancy, no...
Bueno, y concluimos en Apple TV, creo, ¿no?
Concluimos en Apple TV con una serie que se titula The Studio. Es una serie creada por Seth Rogen junto con su socio habitual, Evan Goldberg, y es una comedia ambientada en el espacio de los estudios de cine de Hollywood en la actualidad. En este caso, una serie metacinematográfica que nos habla de cómo se hacen las películas a día de hoy, y sobre todo también comparándolas con épocas anteriores, con un poco lo que es los entresijos de los grandes estudios, y sobre todo pues el tener que decidir entre rodar una gran superproducción comercial o intentar aspirar a una película con un calado de mayor calidad, también con muchos guiños, muchas referencias pues a muchas de las problemáticas que arrastra el cine actualmente, tanto a nivel de concepción de lo que es el digamos la cinematografía hollywoodiense, como también pues bueno, los problemas particulares de los cineastas que participan de ella, y como decimos también pues con la mirada puesta en el cine clásico de Hollywood y también con lo que fue la llegada a finales de los 60 del nuevo Hollywood, con la entrada de directores también con una mirada muy, muy autoral. Seth Rogen, aparte de productor guionista, es también el protagonista de la historia, y en el reparto pues tenemos una Catherine O'Hara, Catherine Kahn, que son dos grandes actrices en terreno de la comedia, tenemos a Ryan Cranston, y sobre todo pues vamos a tener un aluvión de cameos, de personalidades del mundo del cine interpretándose a sí mismas, pues entre ellas, por ejemplo, Martin Scorsese.
Es buena para siempre.
Pasamos a las salas y empezamos por una película que yo tengo mucha ganas de ver.
Pues sí, empezamos por, bueno, de hecho, dos películas españolas, las dos vinculadas con el tráfico de drogas en nuestro país, en dos territorios distintos, y con dos aproximaciones también diferentes. La primera, Tierra de Nadie, es un thriller en toda regla, viene filmado por Albert Pinto, un director que empezó más con una mirada hacia el género fantástico, con películas como Matar a Dios o Malasaña 32, y que después se embarcó en un itinerario por televisión. Trabajó mucho en La Casa de Papel, en su spin-off Berlín, en Sky Rojo, en la serie, en la película Nowhere, y ahora regresa al territorio cinematográfico con este thriller basado en hechos reales, donde además tenemos un reparto principalmente masculino, donde destaca Luisa Hera, Carra Lejalde y Jesús Carroza, pero también con secundarios como Vicente Romero o Damián Alcázar. La historia tiene lugar en Cádiz, punto de entrada también de la droga, y que tiene pues a tres protagonistas principales, tres antiguos amigos, pero que se van a encontrar en posiciones distintas en lo que se refiere pues a esta entrada de la droga y también pues teniendo que afrontar pues un entorno violento a medida que pues el ascenso de los narcos pues va imponiéndose dentro de la comunidad y sobre todo pues digamos ante el descontento social. Si estáis echando todo
estaba mal. ¿Qué pasó anoche, capitán?
Anoche venía muy cabrones y se nos calentó la sangre un poco a todos.
Bueno, pues vamos con la siguiente producción española que se estrena este fin de semana.
Bueno, la siguiente producción, como decimos, también va vinculada con el mundo del narcotráfico, en este caso a través de que entra a través de Galicia. Se titula Una ballena, el trabajo de Pablo Hernando, una película que pudimos ver el pasado mes de noviembre en el Festival Isla Calavera, donde Ramón Barea ganó el premio a mejor actor. Tenemos a como principal protagonista a Ingrid García Johnson, como decimos, una trama, pues de, digamos, en este caso, dos familias de narcos que chocan en el mismo territorio, una digamos, establecida ahí de manera ya tradicional e histórica de la vieja escuela y otra nueva que acaba de entrar, que irrumpe con fuerza y que quiere robar del territorio a la que ya estaba ahí establecida. A partir de ahí, pues bueno, es una guerra de bandas donde en medio encontramos a una asesina a sueldo que tiene pues la habilidad de infiltrarse, de entrar en lugares imposibles de acceder y salir sin que nadie la detecte y así pues llevar a cabo pues las misiones que le van encargando. Una cinta con elemento de thriller, pero que también introduce un componente fantástico que le da el toque de originalidad.
El trabajo del puerto me ha perjudicado mucho. No puedo dejar que nadie disponga de tu talento en mi contra.
Pasamos al cine francés con la tercera propuesta.
Efectivamente, el cine francés, bajamos un poquito también el tono, nos vamos a una comedia con mucho peso musical, que se titula Por todo lo alto. Es la nueva película de Manuel Curcol, está protagonizada por Benjamin Laverne y Pierre Loti, y nos cuenta la historia de dos hermanos biológicos, pero que han crecido en familias diferentes en entornos sociales también muy distintos. El protagonista es un director de orquesta de renombre internacional que viaja por todo el mundo con una gran reputación, que ha tenido, digamos, una vida bastante agradecida y que de repente descubre que es adoptado, que la familia en la que él se ha criado no es su familia biológica, y cuando empieza a investigar llega pues que su madre biológica, realmente una mujer de clase baja que tuvo que dar a su hijo en adopción porque no lo podía mantener, pero que tiene un hermano que no ha tenido la ventaja, la situación económica de su familia, la educación que ha recibido, las oportunidades que ha tenido, pero que ambos comparten también la misma vocación y la misma pasión por la música. Así que el protagonista en este caso pues querrá ayudar a su hermano a que disfrute pues de aquellos elementos que él a lo largo de su vida pues ha tenido a mano y le han permitido pues desarrollarse en su verdadera vocación.
Debes ser ambicioso. ¿Quién sabe? Quizá cuando seas mayor dirijas una escuela de música.
¿Yo dirigiendo una escuela?
¿Te apuestas algo?
¿Te enseño mis notas?
Y bueno, concluimos con una producción estadounidense.
Bueno, escuchad. Es producción estadounidense en formato de thriller de acción. Venga, hermanos. A la vieja escuela. Porque bueno, todos los elementos nos llevan un poco al formato de la acción de los años 80. A Working Man es el nuevo vehículo estelar para Jason Statham, además el tipo de papel pues muy en su línea, un trabajador de la construcción que lleva una vida sin llamar demasiado la atención, cumpliendo con su trabajo y trabajando de manera honrada hasta que la hija adolescente de su jefe desaparece y él pues tiene que revelar una serie de habilidades que tiene para poder llegar hasta donde está secuestrada esta joven y poder rescatarla. La historia está basada en una novela escrita por Chuck Dixon, ahora más conocido como guionista de cómics, y especialmente pues sobre todo se le vincula con los cómics de Batman. La adaptación del guión está firmada ni más ni menos que por Sylvester Stallone, y la dirección corre a cargo de David Ayer, cineasta moderno, pero también con ese toque de vieja escuela en cuanto a historias de corte muy testosterónico. Así que una película de acción pura y dura que, como digo, pues nos lleva mucho a ese estilo del cine de acción de parte de los 70 y sobre todo la década de los 80.
Tu sommelier armamentístico. Esta es la auténtica bestia, el M14, directo desde el Palacio de Saddam.
Bueno, Manu, y para concluir, Antonio Orozco, ¿qué vínculo tiene con el cine?
Pues nos vamos a 2005, nos vamos a Tapas, que fue la película con la que José Corbacho y Juan Cruz debutaron como directores. Fue una película que tuvo mucho éxito, que gustó mucho, que también en los Goya pues triunfó, se llevó mejor dirección novel y se llevó actriz de reparto para Elvira Mínguez, y donde el tema principal, titulado Tapas, igual que la película, pues estaba compuesto por Antonio Orozco. La música de la película era de Pablo Sala, pero en este caso pues Antonio Orozco participó ofreciendo el tema principal, y que nos lleva también pues a esa historia de bares, de soledad y con una mirada también a una sociedad media con sus propias historias. La película estaba protagonizada por Ángel de Andrés López, por Elvira Mínguez, como habíamos dicho, y que sigue siendo pues hasta la fecha de hoy la mejor película de José Corbacho y Juan Cruz.
Pues Manu, nos despedimos de ti escuchando tu selección musical vinculada al cine de la mano de nuestra clave musical de la semana, Antonio Orozco. Hasta la semana que viene, Manu.
Hasta la próxima semana. El que se lo inventó, el mismo que te habla de amor, el que lo dibujó, el que se lo quedó, en tu barrio, barrio hecho canción. Una continua del tema. Es el sol, un equilibrio en la barra y un verso que rima con todo.